parecía en esa época un hogar servido que partía al timpar y que continuaba
la continuación. Les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Poses.
Febrero 15. Otros niños robados. El marxismo es la máxima forma de patología mental, había sentenciado el coronel Antonio Vallejos Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales. Para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna, miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Buenos días a todos, estamos en esta emisión nuevamente con ustedes para compartir, ¿sí? 3 horas de Fuera de Sector, esta emisión correspondiente al sábado 15 de febrero del 2014, tercera emisión del año. Bienvenidos a todos los que nos siguen por las diferentes emisiones. Permítanse a soñar, a creer y a hacer, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Más que nada, a hacer aquello que uno sueña e interpretar que ese sueño es el mío y no el del otro. Bienvenidos, militantes de la utopía. Esto es Fuera de Sector.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. No es tu juego, es algo más caliente.
descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera de sector.
¡Oh, era maravilloso! ¡Qué juego! Nunca se habían divertido tanto. Los niños salían como disparados de una catapulta a través de los verdes jardines, gritándose unos a los otros, tomados de la mano, corriendo en círculos, subiéndose a los árboles, riendo a carcajadas. Sobre ellos volaban los cohetes y los autos escarabajos susurraban en las calles, pero los niños seguían jugando. ¡Cuánta diversión! ¡Cuánta desbordante alegría! ¡Cuántos saltos y chillidos! Mink entró corriendo a la casa, cubierta de polvo y sudor. Era, para sus siete años, alta, fuerte y decidida. Su madre, la señora Morris, apenas podía seguirla con los ojos mientras la niña abría violentamente los cajones y metía cacerolas y herramientas dentro de un saco. ¡Cielos, Mink! ¿Qué te ocurre? El juego más maravilloso del mundo, jadeó Mink, con el rostro enrojecido. Para un momento te va a hacer daño, le dijo su madre. No, estoy bien, dijo Mink. ¿Puedo llevarme esas cosas, mamá? Pero no las estropees, dijo la señora Morris. Gracias, gracias, gritó Mink, y ¡pam! Ya se había ido como un cohete. La señora Morris siguió con los ojos a la niña. ¿Cómo se llama ese juego? ¡La invasión!, gritó Mink y dio un portazo. Los niños salían de todas las casas con cuchillos y cucharas y atizadores. Aquellos que tenían 10 años o más despreciaban el asunto y se paseaban desdeñosamente encarmados o en zancos, o se divertían con la dignificada versión personal del juego del escondite. Mientras tanto, los padres iban y venían en sus escarabajos de cromo. Los obreros venían a arreglar los tubos de neumático, a componer los aparatos de televisión de borrosas pantallas o a martillar sobre las recalientes máquinas de comida. La civilización adulta pasaba y volvía a pasar junto a los niños ocupados niños, celosa de esa feroz energía infantil, tolerantemente divertida y deseosa de unirse a ellos. Esto y esto y esto, decía Mink, instruyendo a los otros y repartiéndoles tenedores y tenazas. Hagan esto y traigan aquello. No, tonto, aquí. Eso es, ahora sepárense. Mink apoyaba la lengua en los dientes, arrugando pensativamente la cara. Así, ¿ven? Sí, gritaban los niños. Joseph Connors, de 12 años, se acercó corriendo. Vete, le dijo Mink mirándolo. Quiero jugar, dijo Joseph. No puedes, dijo Mink. ¿Por qué? ¿Te ríes de nosotros? No, de veras, no me reiré. No, te conocemos. Vete o te echamos de aquí a empujones. Otro niño de 12 años se acercó en sus patines de motor. Hey Joe, vamos, no juegues con las mujeres. Joseph titubeó pensativo. Yo quiero jugar. Eres grande, dijo Mink con firmeza. No tan grande, dijo Joe reflexivamente. Te vas a reír y estroparás la invasión. El muchacho de los patines de motor resopló. Vamos, Joe. Siempre con sus cuentos de hadas. Son unas tontas. Joseph se alejó lentamente, sin dejar de mirar hacia atrás, hasta llegar a la esquina. Mink volvió a su tarea. Estaba construyendo con sus utensilios una especie de aparato. Otra niña, provista de lápiz y papel, tomaba notas, lenta y trabajosamente. Sus voces se elevaban y desdeñían bajo la cálida luz del sol. Alrededor de los niños murmuraba la ciudad. En las calles se alineaban unos árboles verdes, rectos, pacíficos. Solo el viento alteraba la calma de las casas. El país, el continente. En otro millar de ciudades había árboles y niños y calles y hombres de negocios que dictaban sus cartas en tranquilas oficinas o que miraban las pantallas de televisión. Los cohetes revoloteaban como agujas de surcir por el cielo azul. Era la universal y tranquila quietud de los hombres acostumbrados a la paz, totalmente seguros de que nada volvería a tumbarla. Todos los hombres de la tierra, tomados del brazo, formaban un frente unido. Las armas perfectas habían sido equitativamente repartidas entre todas las naciones. Se había establecido una situación de increíble y hermoso equilibrio. No había traidores, ni desgraciados, ni descontentos. El mundo se alzaba sobre las bases firmes. La luz del sol iluminaba la mitad del planeta, y los árboles se adormecían acunados por una marea de aire cálido. La madre de Mink, desde una ventana del primer piso, paseó los ojos por el jardín. Los niños los miró un rato y sacudió la cabeza. Bueno, comían bien, dormían bien y el lunes volverían al colegio. Dios bendiga sus vigorosos cuerpecitos. Bienvenidos a todos, estamos ya entrando, de a poco vamos entrando. Ingresar afuera del sector lleva una hora más o menos, ¿sí? Hacemos como 3-4 presentaciones y le damos la bienvenida 3 o 4 veces. Y esta ya es la segunda vez, creo, que le damos la bienvenida. Hoy lo que estamos leyendo y lo que vamos a compartir es La Hora Cero, Hora Cero, ¿sí? Que es una obra de Ray Bradbury. Ray Bradbury lo tuvimos, ya no nos vamos a contar, pero lo tuvimos todo el año pasado, lo tuvimos el año antepasado, siempre con algo, siempre está participando este increíble escritor norteamericano que se nos fue ya hace un par de años. Bueno, y ahora estamos con una obra, con un cuento que estamos leyendo de él, que pertenece a un conjunto de relatos que fue editado hace 70 años, ¿sí? Poco, a ver, 60 años, casi 70, más o menos. Más de 60 años atrás, en Estados Unidos, y que fue hace poco, más de 10 años, editado acá en Argentina, creo, si no me equivoco. Muy, pero muy raro que tengan que pasar casi 50 años para que se edite esta famosa obra de Ray Bradbury, que sacamos. Bueno, la obra se llama El Hombre Ilustrado, ya vamos a estar contando por qué se llama así. Ya vamos a contar de qué se trata un poco toda esa obra. Y por qué, bueno, hemos elegido un cuento, un poco por decantación y otro poco por elección y otro poco también al azar, ¿sí? Es decir, los criterios que se utilizó fueron muchos, inclusive uno de los criterios también fue el azar, si se lo puede tomar como criterio. ¿Por qué? Porque ya habíamos leído dos cuentos y habíamos escuchado un radioteatro de esta obra de Ray Bradbury, un tipo que fue, bueno, ustedes han mirado seguramente muchísimas veces películas de él, películas basadas en obras de él, quizás no se enteraron nunca, pero bueno, es el maestro de la ciencia ficción y un tipo que ni siquiera utilizaba email, y que odiaba la tecnología, pero que mucho tiempo antes predijo un montón de cuestiones que se dieron ahora. Ya tuvimos a Julio Verne, que fue justamente un escritor que hizo lo mismo. Bienvenidos a Fuera del Sector, elementos, instrumentos para salirse de la realidad, pero interpretarlas a su vez. Porque estos cuentos de ciencia ficción están inspirados justamente en la realidad. Y Ray Bradbury lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Tal es así que lo que está pasando hoy lo escribió 70 años atrás, con los medios de comunicación, con la tecnología, la forma del lavado de cerebro que hace los medios de comunicación en la gente. Y Fuera del Sector está para darte instrumentos de cómo también se lee esta forma, que hay diferentes formas de encarar y que el elemento esencial de la vida está en contarte estas historias y que vos tomes instrumentos y elementos para poder estar un poquito más arriba de aquellos que, vamos a decirlo mal, te joden la vida a vos. Aquellos que dicen, ah, no, la economía, el Estado no tiene nada que ver. Como aquellos también que dicen, en el tema de la economía, el Estado tiene todo que ver. Porque si expropió esto que aquello, también puede expropiar alguna multinacional que te engaña, ¿sí? Y si somos nosotros si son algunos comerciantes los que ponen en los precios elevados, que esto, que lo otro. A mí realmente no me interesa venir y ahondar esta problemática tan grave, porque es una problemática. Sí, por más, salió otra vez Cristina más o menos en ¿cuánto? 18, 19 canales, ley de medios, dicen pluralidad, pero hay 19 canales que muestran a esta mujer hablando al mejor estilo de la novela de George Orwell 1984, que hablaba de un gobierno totalitario. Bueno, al mejor estilo que lo pintó de la dictadura militar o la dictadura que vivían ahí en esa obra, ¿cuántos años atrás? Y se transmitía por cadena, también, y era la única verdad que lo tomaban, Atendía a eso. Ya una obra, nosotros esa obra tenemos, una de esas obras es la que utilizamos para hacer esos taps que por ahí escuchan tan mal hechos, pero al fin, hechos al fin, e intentan reflejar justamente lo que estamos viviendo, ¿sí? Un tipo como George Orwell, en una obra literaria, ficción, ¿sí?, distópica, como ustedes quieran llamarla, ya predijo esto que estamos viviendo ahora en Argentina. Léanla, la obra, va a ser difícil que la presentemos este año por una cuestión, pero después de bronca lo ponemos también. ¿Qué te dice, no? Bueno, por ahora tenemos la obra cero del hombre ilustrado Ray Bradbury para compartir con ustedes, y un autor que el año pasado lo escuchamos todo el año. ¿Por qué? Porque pusimos una de sus obras, ¿sí?, el radioteatro Fahrenheit 451, que está basado justamente en su libro homónimo, Fahrenheit 451, la temperatura a la que arden los libros. Eso compartimos todo el año pasado. Bueno, seguimos con Fuera de Sector, 25 minutos de la hora 10, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. También estamos en YouTube, nos pueden ver ahí, Sí, ya sacamos el primer video del programa pasado, sí, Julio Verne, Los náufragos del Jonathan, ¿sí?, que fue la obra que compartimos la semana pasada, y pueden mirar el video, está ahí a disposición de ustedes, ¿sí? Lo colgamos, si ustedes tienen Facebook, ahí pueden descargar o pueden mirar la emisión vía YouTube, pueden descargar los podcasts o pueden inclusive escuchar simplemente el programa.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Cuando le hablábamos de que habíamos elegido esta obra que se llama La Hora Cero de Ray Bradbury, estábamos también contándoles a la audiencia que fue un tanto, la elegimos un tanto porque ya en las temporadas anteriores habíamos leído, por ejemplo, Marioneta, Sociedad Anónima, y también otros cuentos de este disco, de esta obra de Ray Bradbury, que es El Hombre Ilustrado. Nosotros elegimos en esta oportunidad La Hora Cero para compartir con la audiencia, con los que nos miran por YouTube, con aquellos que escuchan los podcast por iVoox o por iVoox.com, o también por radioteca.net, o aquellos que tienen también visitar el blog www.arielcoceres.blogspot.com.ar. De allí ustedes pueden descargar inclusive las emisiones de las temporadas anteriores, en donde también dimos, recorrimos estas obras de la, esta obra de Ray Bradbury de la literatura universal, Fahrenheit 451, el radioteatro. Y un Ray Bradbury que aborda un montón de campos artísticos. El cine, por ejemplo, fue llevado al cine muchas veces, a los programas de televisión, radio, adaptaciones radiofónicas, al radioteatro. Hay muchísimo material de Ray Bradbury, muchísimo material que es muy significativo a la vez y que no es para nada desentendido de la realidad. ¿Por qué los marcianos? Uno interpreta, esta obra se trata, la obra cero, se trata de los marcianos. Ustedes ya, si tienen la posibilidad de leerlo completo al cuento, en este programa, en la emisión vía podcast, lo está completo, lo vamos a leer completo al cuento, no en la de YouTube por una cuestión de tiempo, ¿no? ¿Por qué recurre a los marcianos? Los marcianos tienen muchísimo significado. Primero, el tiempo, ¿no? Esta obra sale en los años 50, 1950, y en esa época estábamos hablando de que había un montón de cuestiones. Que se miraba a Marte más por una cuestión, no solamente que era un tema de moda, no solamente por todo lo que significaba en ese tiempo, sino que en Marte se encontraba un montón de tópicos, un montón de temas para ser visitados. Él venía de escribir Crónicas Marcianas, que fue todo un éxito, y después escribiría lo que es Fahrenheit 451, una novela increíble que la tuvimos acá, en Fuera de Sector, y con temáticas más que nada en Fahrenheit distópicas, ¿sí?, y en Crónicas Marcianas con mucho tinte político. Es decir, los marcianos, ¿qué tienen que ver con? Tiene tinte político. Por ejemplo, a su vez, Marte significa una relación de que es una visión utópica, por un lado. Por el otro lado, la Tierra es lo real. Entonces, Marte se encontraba algo. También Marte puede tener otros significados, ¿sí?, como la desviación de la realidad, el evadir la realidad, es decir, utilizar los marcianos para virar el tema hacia el tema central, la problemática central, para otro lado. Sí, entonces utilizo este tópico para confundir, utilizo este tópico para que el otro pierda el centralismo, digamos, y lo enfoco hacia otro lugar totalmente diferente de lo que es la realidad. Bajo esos conceptos, la obra cero nos va a dar un juego de niños en donde se prepara una invasión, y esa invasión las hacen los marcianos que vienen de Júpiter o de otro planeta. En realidad también nos está diciendo, fíjate cómo lúdicamente yo te puedo lavar el cerebro y te puedo hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra forma, estoy inclinando, ¿sí?, estoy tratando de lavarle el cerebro al niño. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a tener en el día de hoy. Y además de eso, todos los segmentos, ¿sí? Historias libertarias, hoy con el anarcocomunismo, creo. No recuerdo muy bien. A ver, vamos a revisar. A ver, vamos a ver. Ahí está, el anarcocolectivismo. Eso vamos a tener hoy en Historias Libertarias, producción realizada acá en Colorado, por quien les habla, al igual que Fútbol y Anarquismo, que hoy vamos a estar recordando más que nada el tema de este el Club Mártires de Chicago. Bien, pero antes de eso, también tenemos Jinete Rebelde, atención, porque hoy vamos a hablar de Artigas en Jinete Rebelde. Tenemos también nuestra, vamos a seguir compartiendo nuestro cuento, ¿sí? Esta obra de Ray Bradbury que estuvimos un poco leyendo recién y hablando un poquito de eso. Y vamos a tener radioteatros históricos hoy con alguien de Chile, ¿sí? Un personaje relacionado con el terror y también una forma muy particular de hacer radioteatros. También tenemos lírica, tenemos Dale Tiempo, el segmento de ortografía, noticias, tenemos el mundo de Sofía también para compartir con ustedes, y una producción de lavacas.org. Esto es Crianza, una realización de www.radio o emisiones La Vaca, porque no sé si es una radio, pero ustedes los pueden descargar de ahí. Otra visión de ver la diversidad cultural, que es algo muy importante. Así empezamos esta emisión correspondiente al sábado 15 de febrero del 2014. Ahí está. Esto es Crianza para todos ustedes. Así iniciamos, o así seguimos, esto, 49 minutos de la hora 10 ya. Esto que es Fuera del Sector.
Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y, como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Chango, chinita, gurice. Acá te habla de nuevo la Susi. ¿Sabes? Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela porque mi sobrino Uriel no quiere ir más a clase, y resulta que la seño me explica que los compañeritos y las compañeritas lo cargan con su tía, que es, y no podía decirlo, que es travesti, le completo yo. Y ella, que es muy amorosa, se asusta porque me nombré así, y yo la miré y sonriendo le dije: ¿vos no te nombras mujer? ¿Y eso te insulta? ¿Cómo nos va a asustar lo que somos y tanto dolor y alegría nos ha costado ser? Y quedamos en esto. Cuando me veas venir a buscarlo, no dudes en decirlo. Es más, si tenés un megáfono, por favor, usalo. Ahí viene la tía travesti de Uriel, que a mí me encanta cómo suena. Orgullo es ese nombrarme. Orgullo gigante y bien maricón. Abrazo y beso de tía traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
El enemigo circunstancial representado
por el sector a través de nuestro canal de YouTube.
hablaba seriamente con alguien que estaba cerca del rosal, pero no había nadie allí. Estos niños, qué raro. ¿Y la niña cómo se llamaba? Ana. Ana anotaba en un bloc de papel. Milk le preguntaba algo al rosal y luego le pasaba la respuesta a Ana. Triángulo, dijo Milk. ¿Qué es un triángulo?, dijo Ana con dificultad. No importa, dijo Milk. ¿Cómo se escribe?, preguntó Ana. Tri, deletreó Milk. Lentamente. Oh, escribe, siguió con esas palabras. Rayo. Todavía no he escrito triángulo, dijo Ana. Bueno, rápido, rápido, gritó Milk. La madre de Milk sacó el cuerpo fuera de la ventana. A-N-G-U-L. Oh, deletreó. Ángulo. Oh, gracias, señora Morris, dijo Ana. De nada, dijo la madre de Milk, y se fue riéndose a limpiar el vestíbulo con la barredora electromagnética. Las voces temblaban en el aire luminoso. Rayos, dijo Ana. Allá lejos. 497 A y B y X, dijo la seria y apagada voz de Milk. Y un tenedor, y una cuerda, y un hexágono. A la hora del almuerzo, Milk bebió rápidamente su vaso de leche, devoró una rodaja de pan y se lanzó otra vez hacia el jardín. La madre golpeó la mesa. «Siéntate», ordenó. «Serviré la sopa dentro de un minuto». La señora Morris apretó uno de los rojos botones de la cocinera automática y 10 segundos más tarde algo cayó con un golpe sordo sobre la goma de la máquina receptora. La mujer abrió la máquina, sacó un recipiente con un par de tenazas de aluminio, lo abrió con una llave y llenó la sopa del plato de Milk. La niña, mientras tanto, se agitaba en su asiento. ¡Rápido, mamá! ¡Es cuestión de vida o muerte! Y a mí me pasaba lo mismo cuando tenía tus años. Siempre era cuestión de vida o muerte. Conozco la historia. Milk se lanzó sobre la sopa. Despacio, dijo su madre. No puedo, dijo Milk. Drill me está esperando. ¿Quién es Drill? ¡Qué nombre raro!, dijo la señora Morris. ¿No lo conoces?, dijo Milk. ¿Un vecino nuevo?, preguntó la mujer. Sí, es nuevo, de veras, dijo Milk, y comenzó a devorar su segundo plato. ¿Dónde vive Drill?, preguntó su madre. Por ahí, dijo Milk, evasiva. Te vas a reír, todos se ríen. Pobre. ¿Es muy tímido? Sí, no, algo. Oh, mamá, voy a tener que correr para que haya invasión. ¿Qué invasión es esa? Los marcianos invaden la Tierra. Bueno, no son marcianos realmente. Son, no sé, de arriba. Milk apuntó con la cuchara. Y adentro, dijo la madre, tocando la afiebrada frente de Milk. Milk protestó. Te estás riendo. Matarás a Drill y a todos. No quisiera hacerlo. ¿Drill es un marciano? No. Es, bueno, viene de Júpiter o Saturno o de Venus, pero le ha costado mucho. La señora Morris se llevó una mano a la boca. Me lo imagino, no sabía cómo atacar a los terrestres. Somos inexpugnables, dijo la mujer con una seriedad burlona. Eso mismo dijo Drill, esa misma palabra, mamá. Caramba, caramba, Drill es un niño muy inteligente, sabe palabras difíciles. No sabían cómo atacar, mamá. Drill dice que para ganar una pelea hay que sorprender a la gente. Y dice también que hay que recibir ayuda del enemigo. La quinta columna. Sí, eso dice Drill. Y no sabía cómo sorprender a los terrestres y no encontraban a nadie que los ayudaba. No más sombras, somos muy unidos. La señora Morris se rió retirando los platos. Milk siguió allí, con los ojos clavados en la mesa, absorta en lo que estaba diciendo, hasta que un día susurró Milk melodramáticamente. ¿Pensaron en los niños? Vaya, vaya, dijo la sonriente señora. Y pensaron que como los grandes están siempre ocupados, no mirarían en los jardines ni debajo de los rosales, solo para buscar hongos y caracoles. Y además están los dim-dims. ¿Las dim-dims? Las dim-dimensiones. Dimensiones, sí, 4. Y también los niños más pequeños y la imaginación. Es divertido oírlo, Adril. La señora Morris estaba cansada. Sí, seguramente. Se está haciendo tarde y si quieres terminar tu invasión antes del baño, será mejor que corras. ¿Tengo que bañarme, mamá? Claro, porque ¿por qué los niños odiarán el agua? todos los niños en todas las épocas de la historia han odiado que les laven las orejas. Trill dice que no tendré que bañarme. Oh, eso dice. Se lo dice a todos los chicos. No más baños y nos quedaremos levantados hasta las 10 y veremos dos funciones de televisión en vez de una. Bueno, el señor Drill se está metiendo en la camisa de 11 varas. Hablaré con su madre y Mink fue hacia la puerta. Petted Britt y Dale Jerrick nos dan mucho trabajo. Están creciendo, se ríen. Son peores que los papás y las mamás. No creen en Drill. Son así porque están creciendo. Y no se dan cuenta. Hace 2 años eran chicos todavía. Los odio más que a nadie. Los mataremos primero. ¿Y luego a tu padre y a mí? Drill dice que son peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque no creen en los marcianos. Van a dejar que nosotros mandemos en el mundo. Bueno, nosotros solos no. También los chicos que viven enfrente. Yo seré reina. Mink abrió la puerta. ¿Mamá? Sí. ¿Qué quiere decir lógica? ¿Lógica? Bueno, querida, la lógica dice que... ¿qué cosas son ciertas y cuáles no? Drill entendió eso, dijo Mink. ¿Y qué quiere decir impresionable? Mink tardó un minuto en pronunciar la palabra. Bueno, quiere decir... La señora Morris miró las tablas del piso, riéndose suavemente. Quiere decir ser un niño, querida. Ahí estamos escuchando entonces la lectura del cuento tanto breve de Ray Bradbury desde el libro El Hombre Ilustrado, La Hora Cero. Y esta música que estamos escuchando tiene que ver justamente, ahí está, se llama Samuel Otten, ¿sí? Y es una adaptación musical para acompañar las lecturas de estas historias del Hombre Ilustrado. Un disco especialmente para esta obra de Ray Bradbury. También se han hecho películas. Sí, El Hombre Ilustrado fue llevado al cine en el año 69. Y esa película tiene adaptaciones de las historias La Pradera, La Larga Lluvia, La Última Noche del Mundo, y expande el prólogo y el epílogo con flashback y escenas intermitentes. También este relato Calidoscopio, también de este libro, inspiró a la película de ficción Dark Star, una película del año 74. Se está haciendo una película en este mismo momento, ¿sí?, con el director Zack Snyder. Y el disco El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd también tuvo... fue llevado a una obra de teatro, ¿no? Esta adaptación fue producida por la compañía de teatro suiza Stern Theater y el guion teatral fue escrito por Daniel Roth y la primera actuación en público se llevó a cabo en Teatro Brigitte de Zurich el 6 de febrero del 2010. La música de la obra incluye un uso creativo de cuartetos de cuerda y pianos, ¿sí? La adaptación al teatro del relato Calidoscopio refiere al título justamente del Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd. Cosas interesantes tiene este Bradbury, porque en este cuento, ustedes cuando escuchan que hablamos de los marcianos, automáticamente hagan de cuenta que es el dominador o el que te quiere dominar, cómo se mete en tu vida. Y esta gran metáfora que es la Hora Cero, habla de esta forma de meterse en nuestras vidas utilizando a través de un elemento lúdico que es el juego, este videojuego que se llama La Invasión, cómo se meten en la cabeza de los niños. Me viene a la cabeza Paca Paca. No sé por qué. Como este elemento de dominio puede utilizar Paca Paca, como puede utilizar Discovery Kid, o puede utilizar diferentes elementos para ya desde chico tener un elemento de dominación que cuando sea grande esté muy ya maduro. Y entre, no vamos a hablar de madurez, esté más consolidado, más sólido. Sí, diría mi hija Emma. Sólido, papá. Bien, vamos a seguir. Esto es Fuera del Sector 7, minutos de la hora 11 de esta emisión del sábado 15 de febrero, acá por la 100.9. Recuerden, este programa va en diferido los domingos de 21 a 0 por Radio 1 109. Y ahora vamos a escuchar. A ver qué trajimos acá para escuchar. Ah, ahora se viene. A ver, vamos.
son las noticias.
Incendio en la Vuelta a Saavedra. De Saavedra, el sábado alrededor de las 5 de la mañana se iniciaron dos focos de incendios intencionales en la Vuelta de Saavedra. No hubo heridos, pero sí muchos materiales y muebles destruidos. Vamos a escuchar a Diego, integrante de la Huerta, que explica cómo se produjeron el incendio, cuáles con cuántas pérdidas cuenta este incendio, y además Diego hace referencia al proyecto del año pasado presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual pretendían vender ese espacio que yo estaba utilizando para hacer esa huerta. Escuchamos entonces incendio en la Huerta de Saavedra, la noticia tan alejada del poder acá desde fuera del sector.
Igualmente, antes, el jueves 6, también en la madrugada, habíamos tenido una entrada, o sea, habían entrado y habían roto los plantines del vivero, en varias plantas, habían roto y habían hecho caca en uno de los sillones del salón más grande y no habían podido entrar a lo que era la cocina y el taller. Y bueno, y el sábado prendieron fuego y una pericia de la policía científica determinó que hubo dos focos de incendio intencionales en lo que era la cocina y el taller, y otro foco de incendio en lo que era en un futón que estaba en el salón más largo. Se perdió todo, o sea, quedó todo completamente quemado. Uh-huh. O sea, todas las herramientas, el banco de semillas, la pantalla de proyección, el mini componente que usábamos para el audio, para las proyecciones, uh-huh. Todas las cosas de cocina, la heladera, la mesa de trabajo. O sea, se quemó todo, sillas, uh-huh. mesas, todo. La huerta entró en dos proyectos de venta de terrenos, uno el año pasado, para noviembre, y otro hace 2 años, que era un proyecto del gobierno de la ciudad para vender terrenos que ya no le servían. Mm. Dentro de los que había, este último estaba la asamblea La Nube, la asamblea de Urquiza, y en los otros, en el de hace 2 años... había de todo, terrenos baldíos, terrenos de escuelas, galpones, hasta una clínica de un sindicato, un galpón que estaba utilizado por Coto, por ejemplo, y en los dos casos.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Paradox Luporum, ¿sí? Este artista, por ejemplo, quédate tranquilo, ¿sí? Vos, dueño del pueblo, que nunca va a tocar en el Colorado, mientras que estés vos. Autogestivo e independiente este señor, ¿eh? Paradox Lupor, Spinella del Egoísmo.
Dicen de un héroe que es ese, que antaño blandió su espada, en pos de su patria amada, no habiendo quien lo abatiese, ni masa que lo cohibiese. Ese que de un golpe fuerte entregaba a la muerte todo un mundo de adversarios y en sus actos temerarios no se truncaba su suerte. Y un héroe dicen también que es quien con su bayoneta se divierte con la grieta que le abre a no sabe quién por el reinado del bien. Y va grietando futuro para que esté más seguro el de su tierra y sus hijos, que contemplarán transfijo el pecho de un mundo oscuro. Pero en resumen parece aquel que luche en la guerra por un pedazo de tierra y aguanta hasta que perece, o vive y su fama crece, tocando el grado inmortal que ofrece un pueblo triunfal por el vasto asesinato y el desolador maltrato del alma de un pueblo igual. Solo detritus sabía en toda anterior estrofa, pues no era más que una mofa, no son héroes quien decía, sino idiotas sin valía. Cierto es que existe heroísmo entre guerra y fanatismo, gente, balas y misiles, ya que anónimas ardiles cruzan llorando ese abismo. Heroísmo sin pistola, sin monumento en el mundo, llevan hijos y tibundos y dolor en la areola. Pasan mares de escayola con sus escasos enseres. Hablo de aquellas mujeres que con sus hijos a cuestas atraviesan sin respuestas eternos anocheceres.
Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado.
Estamos escuchando una de las músicas características, una de las canciones características que utilizaba el señor Juan Marino Cabellos, el creador de este Doctor Mortis, al cual lo vamos a presentar hoy en día y que vamos a estar conociéndolos en estos radioteatros históricos, segmento nuevo, tercero. Ya compartimos en los los programas pasados, habíamos compartido, por ejemplo, Isidro Velázquez, ¿sí?, una producción realizada en Chaco, otra de Corrientes, que es el Gauchito Gil, ¿sí?, realizado por una radio correntina. Y hoy vamos hacia Chile, ¿sí?, el país vecino, a conocer este personaje de terror creado por Juan Marino Cabellos. Este personaje de terror se llamaba el Doctor Mortis, y mientras que lo conocemos, vamos a escuchar un poquito primero.
Al parecer, muñeco de nieve.
Estoy segura que no estaba ahí cuando esta tarde pasamos con el automóvil.
Debe haber estado. Tal vez no nos fijamos bien. No olvides que nevaba bastante.
Este radioteatro sale desde el año 1940, ¿sí? Y se llevó a la televisión, al cómics, novela chilena, ¿sí?, pero inicialmente estaba en los radioteatros, creado, como ya le dije, por el maestro Cabello. Se realizaba, obviamente, como todos los radioteatros antes. Ustedes saben cómo se realizaba en vivo, no eran grabaciones, era en vivo, y los sonidos lo tenían que hacer ahí. Originalmente el personaje fue creado para su difusión en el medio radial chileno en la década del 40, en la forma de un radioteatro que duró hasta principios de los años 80. Este radioteatro, transmitido en sucesivas emisoras a lo largo del tiempo, en la que se destacó Radio Portales de Santiago, fue el compañero nocturno habitual de las generaciones de chilenos que no han olvidado su tan característica introducción, sinizada con la ominosa apertura de Una noche en el Monte Calvo, de Mussorgsky, seguida por la presentación del anfitrión de la noche, el propio Doctor Mortis, a cargo de su actor, quien emitía una sonora carcajada que erizaba el cabello. A continuación venía la narración de la historia hecha por el mismo Doctor, dramatizada por un notable elenco de actores y un efectivo despliegue de sonidos. En estas dramatizaciones, el Doctor solía narrar en tercera persona, aunque a veces participaba como protagonista. Durante la década del 60, el personaje fue editado a través de cómics, siendo publicado hasta mediados de los 70 por diferentes editoriales. Se alcanzaron a publicar 170 números y nuevamente confluyeron en su publicación una playa de excelentes historietistas. Hay que destacar los notables guiones de Eva Martinique, esposa de Juan Marino. En esta década hasta llegó a incursionar brevemente en la televisión. El personaje y su universo sobrevivieron a su creador, y al cese del radioteatro, el cómics y el cómic originales volvieron a ser reeditados en el 2011 bajo la forma de novela gráfica y cómics recopilatorio. Asimismo, es un referente obligado en internet, donde sus viejos radioteatros y sus cómics han sido repuestos por sus fans.
Nos preparaba la comida, tallarines a la italiana que tanto agradaban a su padre, napolitano de nacimiento. Nancy había aprendido a ser una excelente cocinera y sus tallarines y espagueti sabían a gloria.
¡Buen olor, Nancycita!
La señora Montanari se encaminó a la cocina donde Nancy se afanaba con los tallarines. Se detuvo en el umbral quitándose el sombrero.
¿Alguna novedad, hijita?
Ninguna, mamá. ¿Quieres pasarme el tarro con tomate?
Ah, sí, sí, Nancy.
La señora Montanari abrió la alacena, sacó el tarro con tomates y luego se preparó un emparedado de queso. Nancy, mientras tanto, abría la lata y vaciaba los tomates dentro de la olla en que preparaba la salsa. Pero entonces, la señora Montanari se quedó con la mano alzada y el emparedado a medio poner dentro de la boca porque Nancy no solo había puesto en la olla los tomates, sino que luego arrojó el tarro vacío dentro del pesto.
Nancy, ¿qué haces? Arrojaste la lata dentro de la salsa.
El rostro simpático de Nancy se volvió a ella. Una mueca semejante a una sonrisa que la señora Montanari jamás había visto antes en esa carita pareció desdibujarla. Los ojos con las pupilas dilatadas la miraban de manera extraña.
Nancy, hijita, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hija?
A papá le gustarán así. ¿No crees, mamá?
Nancy.
Y la señora Montanari se abrazó a su hija sollozando.
Doctor, ¿qué es lo que Dios, doctor, ¿quiere eso decir que está loca?
Bueno, en estos tiempos se ha denominado a esa enfermedad demencia precoz. Pero eso no significa que Nancy esté totalmente loca. Puede recuperarse y se recuperará. Tenga usted fe, señora Montanari. La ciencia médica ha adelantado mucho. Estamos en 1921.
Su padre, mi esposo, murió loco, doctor.
El facultativo bajó los ojos sin responder. Tal vez aquello fuera locura hereditaria, pero no sucedió así. Pues al cabo de 3 meses, Nancy parecía totalmente recuperada, con gran alegría de su madre. Pasaron 10 años. Nancy contrajo matrimonio con Spencer Redgrave, un joven de 25 años, muy agraciado. La luna de miel de los jóvenes transcurriría en Suiza, en los nevados Alpes, y hacia allí se dirigieron los recién desposados. Por una semana todo transcurrió del modo más feliz que pudiera darse. Cierta mañana, al levantarse y mirar por la ventana, vieron a un grupo de niños construir un mono de nieve en un altozano cercano. Nancy y Spencer se vistieron, desayunaron y poco después salían con sus esquís al hombro en compañía de una amiga para gozar de una mañana en la montaña.
Buenos días, señora. Buenos días, niños.
¿Le agrada el muñeco de nieve que hemos hecho?
¡Por supuesto! ¡Mucho!
¿Sabes, señor? Queremos pedirle un favor. Usted fuma pipa y nuestro muñeco no tiene pipa.
¿Y bien?
¿Podría usted prestarnos su pipa para ponérsela a él? Después se la devolvemos, señor.
Vaya. ¿Qué te parece, querida?
Es una idea bastante original. Podrían usar un trozo de madera en la forma de la pipa, hijo.
Es que nuestro muñeco está tan bien hecho que una pipa falsa no encajaría.
Sí, sabes que puedes tener razón. Bien, ¿le prestamos la pipa, querida?
Si tú quieres.
Aquí la tienes, muchachito.
¡Oh, gracias, señor, gracias! ¡Niños, tenemos la pipa!
Creo que has perdido una pipa, Spencer, querido.
No tiene importancia. Nos
vamos despidiendo del Radio Teatro Histórico hoy con el Dr. Mortis, obra realizada en Chile, sí, de los años 40, nada más, nada menos.
Tiempo de escuchar historias inmortales.
El colectivismo entiende que la propiedad de los medios de producción, distribución y cambio debe ser social y administrada colectivamente por los propios trabajadores, reunidos en pequeñas asociaciones por afinidad, mientras que cada uno de ellos produce según su voluntad, y cada uno debe recibir el producto íntegro de su trabajo según su mérito individual. Estas asociaciones, a su vez, estarían confederadas a través del principio federativo, pero este sistema federal debe dejar, según los colectivistas, autonomía a las asociaciones que autogestionan los medios de producción. Algunos ejemplos que se dieron son las colectividades agrarias. Se trataba de un régimen de trabajo colectivo en el que se expropiaban las tierras de los aristócratas y terratenientes, que se juntaban con las tierras de los colectivistas, que poseían algo de terreno. También se juntaban animales, herramientas y sobre todo el trabajo, que a partir de entonces ya se haría colectivamente por turnos o bien controlados por el comité de la colectividad. Se realizaban asambleas periódicas para controlar lo que estaba haciendo la colectividad, y de cara a afuera se negociaba con otras colectividades y se fomentaba el intercambio. En muchas aldeas y pueblos se llegó incluso a abolir el dinero y sustituirlo por vales firmados o sellados por el comité. Otro ejemplo muy importante de colectividad se dio en España. Cuatro de los casos más conocidos fueron las empresas colectivizadas en la ciudad de Barcelona, las colectividades agrarias de Aragón, las de la Comunidad Valenciana y las de la región de Murcia. En Barcelona las colectividades ejercieron un papel de gestión similar a las cooperativas, sin patronos, al ser controlados todos por sus propios trabajadores. Servicios de la ciudad como transportadores urbanos fueron gestionados por colectividades. En el campo de Aragón, la Comunidad Valenciana, región de Murcia y otros puntos de geografía españolas, las colectividades agrarias ejercieron de comunas al papel empresarial. Se les unió el de la institución que sustituía a los poderes locales de los municipios en los que se creaban, llegando en muchos casos a abolir el dinero y la propiedad privada. Otro ejemplo es la popular comuna agrícola israelí, los kibbutz. Son un experimento de carácter único y parte de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia. Fueron fundados en un momento en el que la agricultura independiente no era práctica, forzados por la necesidad a desarrollar un tipo de vida comunal e inspirados por su propia ideología sionista socialista. Los miembros del kibbutz desarrollaron un modo de vida comunal que atrajo el interés de la opinión pública. En 1909, un grupo de judíos rusos que llegaron de Israel con la segunda ola inmigratoria, después del fracaso de la revolución de 1905, fundaron Degania, el primer kibbutz. Se inspiraron principalmente en las ideas de retorno a la tierra de Aaron David Gordon, el sionismo socialista de Bóter, Borokov y Sirisky. Gordo, inspirado a su vez por León Tolstói, insistía en que un pueblo no puede ser libre si no produce su sustento por sí mismo, empezando por la producción agrícola. Los judíos no se habían dedicado a la agricultura desde el comienzo de la segunda diáspora. Seguimos escuchando trova, sí, libertaria, músicos independientes, autogestivos. Me encanta cómo grita este cantante cuando, bueno, este gritante, vamos a decirlo algo así. Tampoco, nunca actuará en un escenario mientras esté esta gente en el gobierno, ¿sí? ¿Qué te parece? Mirá si todavía hace pensar a alguien. Pato Patín haciendo cianuro. Minutos de la hora 2, estamos en vivo, esto es Fuera del Sector por la 100.9 FM Radio 1, repite los domingos de 21:00, compartiendo en esta tarde, que por ahí quiere salir el sol, por ahí parece que se va a seguir el tiempo así. Bien, lo que pasó en la mañana, si te perdiste, las cosas que vivimos en esta mañana en Fuera del Sector fueron las siguientes. A ver, hemos escuchado historias libertarias, hemos escuchado nuestra radionovela. Hemos escuchado Dale Tiempo, hemos escuchado las noticias, han pasado el radioteatro histórico, Crianzas, y todavía falta Jinetes Rebelde, Fútbol y Anarquismo, falta el mundo de Sofía y el segmento de Lírica acá por la 100.9. evidentemente no sé si va a alcanzar el tiempo, pero bueno, esos son los temas que todavía están faltando en la mañana de la 100.9, los diversos segmentos que tenemos para compartir con la audiencia. Y obviamente ahora seguimos compartiendo la obra de nuestro queridísimo Ray Bradbury, del libro El Hombre Ilustrado. Estamos compartiendo la obra cero. ¿Por qué el nombre el Hombre Ilustrado? El tema es así: cuando empieza la obra, el que inicia la obra es un hombre justamente que está ilustrado, que está todo tatuado con imágenes. Y en cada una de esas imágenes se encuentran los diversos relatos de la obra de Ray Bradbury, ¿sí? Allí, por ejemplo, hay dibujos o algunos de sus tatuajes que hacen referencia a algunos de los 18 cuentos, ¿sí? De los 18 cuentos que de ciencia ficción que tiene esta obra. Es entonces como que esos tatuajes van a ir sirviendo, ¿sí? Para poder contar cada uno de los relatos que contiene la obra el hombre ilustrado Ray Bradbury. Hay relatos como por ejemplo La Pradera, ¿sí? Escuchen de qué se trata ese relato. Dos padres utilizan un cuarto de juego artificial para mantener a sus niños felices. Por favor, las imágenes. Yo les dije, estas obras son, además de ver el futuro, porque esta obra fue escrita hace casi 60 años atrás. Escuchen, dos padres utilizan un cuarto de juegos artificiales para mantener a sus niños felices. Más o menos así empieza el cuento, ¿sí? Juegos artificiales para tirar la atención. Caleidoscopio, que es algo que ya compartimos, se trata de, es como un relato de un astronauta. Bien, hay muchas obras. Hemos compartido, por ejemplo, en este programa, Los Exilios, El Zorro y el Bosque, El Mezclador de Cemento, Marioneta Sociedad Anónima, lo leímos el año pasado. Y habíamos leído también otra obra, no recuerdo muy bien, del Hombre Ilustrado, ¿sí? Pero ahora seguimos con la obra Cero, perteneciente al Hombre Ilustrado de Ray Bradbury. Gracias por el almuerzo. Y Ming salió corriendo. Y enseguida se detuvo y volvió la cabeza. Mamá, espero que no te duela mucho. De veras. Bueno, gracias, dijo la madre. A las 4 se oyó el zumbido del audiovisor. La señora Morris movió la llavecita. Hola, Ellen, saludó. Hola, Mary. ¿Cómo andan las cosas en Nueva York? Muy bien. Y en Scranton pareces cansadas. Tú también. Los niños me agotan, dijo Ellen. La señora Morris suspiró. Mink es igual. La superinvasión. Ellen se rió. ¿También tus hijos juegan a eso? Sí. Mañana se tratará de asnos geométricos y de arbustos motorizados. ¿Éramos así en el año 48? ¡Ja! Peores. Entre japoneses y nazis. No sé cómo mis padres me aguantaban. Yo era casi como un muchacho. Los padres aprenden a hacerse los sordos. Un silencio. ¿Qué te pasa, Mary? Preguntó Helen. La señora Morris había bajado la vista y se pasaba la lengua lenta y pensativamente por el labio inferior. ¿Eh? Preguntó sobresaltada. Oh, nada importante, solo eso. Hacerse los sordos y esas cosas. ¿Qué estábamos diciendo? Mi hijo Tim solo habla de alguien llamado Drill. Sí, creo que así se llama. Debe ser una nueva contraseña. Mink también está enloquecida con ese drink. No sabía que hubiese llegado hasta Nueva York, de boca en boca, me imagino. Una moda. Hablé con Josephine y me dijo que sus hijos en Boston están entusiasmadísimos con ese juego. En ese momento Mink entró a la cocina, dando saltos. Venía a beber un vaso de agua. La señora Morris se volvió hacia ella. ¿Cómo andan las cosas? Falta poco. Magnífico, dijo la señora Morris. ¿Qué es eso? Un yo-yo, dijo Mink. Fíjate. Mink dejó caer el yo-yo. Cuando ya llegaba al final del hilo, el yo-yo desapareció. Dijo Mink. Hop, a abrió la mano y un yo-yo apareció de nuevo subiendo por el hilo. «Hazlo otra vez», le dijo su madre. «No puedo. La hora cero es a las 5. Adiós». Mink se fue jugando con su yo-yo. En el audiovisor, Helen se reía. «Tim trajo uno de esos yo-yos esta mañana. No quería mostrármelo. Y al fin traté de hacerlo funcional. No pude». «No eres impresionable», dijo la señora Morris. «¿Qué?» «Nada, algo que he pensado». «¿Qué quería decir, Helen? ¿Podrías darme la receta de esa torta blanca y negra?» La hora pasó lentamente. El día se desvaneció. El sol bajó en el pacífico cielo azul. Las sombras se alargaron en los prados verdes. Las risas y la excitación de los niños seguían como antes. Una niñita se escapó llorando. La señora Morris se asomó a la puerta. «Mink, ¿por qué lloraba Peggy Hahn?» Mink estaba en el jardín, en cuclillas, cerca del rosal. «Oh, es una miedosa. No queremos que juegue con nosotros. Es demasiado grande para jugar. Parece que creció de pronto». «¿Y por qué por eso lloraba? Señorita, ¿me va a tener que contestar correctamente o se viene para adentro?» Mink se incorporó consternada y con cierta irritación. «No puedo. Es casi la hora. Seré buena, mamá. Lo siento». «¿Le pegaste a Peggy Hahn?» «No, de veras, pregúntaselo. Fue algo... bueno. Es una nena miedosa». Los chicos rodearon a Mink. La niña volvió a trabajar con sus cucharas y rectángulos formado por martillos y tubos. «Y así y así», murmuró Mink. «¿Qué pasa?», preguntó la señora Morris. «Drilk se atascó, a la mitad del camino. Si pudiésemos sacarlo sería más fácil. Los otros vendrían detrás. ¿Puedo ayudarte?» «No, mamá, gracias. Yo lo arreglaré». «Muy bien, dentro de media hora te llamaré para el baño. Me cansa mirarte». La señora Morris entró en la casa, se sentó en la mecedora automática, bebiendo a sorbos un vaso de cerveza. La silla le masajeó la espalda. «Niños, niños, niños y amor y odio, todo junto. A veces los niños te quieren, a veces te odian. Todo en un instante. Qué raros son. Olvidarán o perdonarán los azotes y las duras y estrictas voces de mando». ¿Cómo, se preguntó, puede uno olvidar y perdonar a esos seres desde arriba, a esos altos y tontos dictadores? Pasó el tiempo, un curioso silencio, un silencio expectante y cada vez más pesado se posó sobre la calle. Las 5, un reloj cantó suavemente en algún rincón de la casa con una voz serena y musical. Las 5, las 5. El tiempo pasa, las 5, y la voz se hundió en el silencio. La hora cero. Bueno, si quieren escuchar el final del cuento, quédense con nosotros y vamos a seguir con el final del cuento. Ahora, antes de finalizar fuera de sector, vamos a leer los últimos párrafos de La Hora Cero de Ray Bradbury, perteneciente a su obra El Hombre Ilustrado. Con respecto, por ejemplo, les decíamos que esta obra El Hombre Ilustrado está en el medio de tres obras magníficas que escribió muchísimas obras increíbles Ray Bradbury, pero se encuentra entre Crónicas Marcianas, que es todo un hito, se ha hecho muchas películas de ese conjunto de relatos marcianos, y Fahrenheit 451, que también es una novela increíble. Está en el medio de los dos. Antes escribió Los Marcianos, y este cuento que estamos leyendo, Crónicas Marcianas, y este cuento que estamos leyendo se trata de Los Marcianos. Y algo muy interesante que tiene que ver con esa visión de Los Marcianos, también es representada por Ray Bradbury como que tiene que ver con una cuestión real de colonialismo, cuando existe ciertas culturas que quieren invadir de alguna forma o de alguna manera violenta para matar otras culturas, digamos. ¿Sí? Esa forma violenta de colonización está visto también con un estilo de metáfora representado en las diversas obras de Ray Bradbury, ¿sí? En Crónica, por ejemplo, El ataque de las langostas, se habla de la colonización e invasión terrestre de Marte con toda esa gente dispuesta a dar a aquel mundo extraño una forma similar, dispuesto a derribar todo lo insólito, ¿sí? Bueno, Hannah Arendt se entiende como la libertad de acción se capta en esas imprescindibles, en su carácter inesperados. Tantos ejemplos dolorosos desde que suceden en el Oriente hasta el cual en Irak, o todas esas relaciones de personajes donde él o ella se disfrazan, ¿sí? En Marte los colonizadores clavando rápidamente los techos se suprimirían en imponente cielo estrellado e instalaron unas persianas verdes que ocultarían de la noche. Esta visión, digamos, que de invasión también es vista en películas, una película muy famosa que es Avatar. Y la película Avatar muestra este afán de colonización y de colonización de una tierra, digamos. Es como una gran metáfora. Está por salir la 2, creo, pero no sé si para el 16, porque lleva años hacer ese tipo de películas así de ciencia ficción, más con la realización, la producción y los gastos que tienen, lleva muchos años. Y Avatar 2, dirían que me parece en el 2016, 2017 sale la segunda parte de esta película. Pero es esa más o menos la idea. No estoy diciendo que Avatar sea un plagio del pensamiento de Ray Bradbury, pero sin duda pudo haber servido de influencias. 23 minutos a la hora 12, seguimos compartiendo Fuera del Sector. Suenan Los Lobos para... Esta canción se llama No me paguen porque cante.
No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién los llamó?
Desde su casa levantó el sol, con principio, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Desde su casa levantó el sol, con principio, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no.
Todos esos yanquis rojos son hijos de un camarón y los parió una botella de ron. ¿Quién los llamó?
Ustedes viven, me muero yo, con el dinero, pero yo no, pero yo no.
Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Yo conozco quién podría, quién lo puede componer. ¿Quién los llamó?
Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres como soy yo. Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo, como soy yo.
A ellos les daré la mano y con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. ¿Quién los llamó?
Gasten su plata, me canso el sol, no sé si quiero, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Gasten su plata, me canso el sol, no sé si quiero, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Gasten su plata, me canso el sol, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no.
primer año del Mundial. Fútbol en equipo. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende a todos. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. Agrupación Libertaria,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo. A principios del siglo XX, un grupo de jóvenes del barrio de Villa Crespo, inspirados en ideas socialistas e impulsados en los sucesos del 1 de mayo, que dieron lugar al Día Universal del Trabajador, bautizaron a su equipo barrial de fútbol Mártires de Chicago. Ya en 1904, en ocasión de disputarse un partido contra el otro equipo del barrio, en la cancha en la que habitualmente lo hacían, en Gaona y Anasco, nace la idea de fundar un club. El partido se juega el 14 de agosto de ese año y triunfa Mártires de Chicago por 3-1 contra Sol de Victoria, e invitan a sus vencidos a sumarse a la iniciativa, y así al día siguiente, el 15 de agosto de 1904, se lleva a cabo el acto fundacional de la que se llamaría la Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo, que luego pasaría a llamarse Asociación Atlética Argentinos Juniors. Fieles a su origen socialista, los miembros deciden adoptar el rojo y el blanco como sus colores de identificación. Tras la creación, el club se incorpora a la Liga Central, una liga menor donde comienzan sus actividades en 1905. En su historia, Argentinos Juniors ha ganado 3 títulos en la primera división del fútbol argentino, siendo campeón por primera vez en el torneo metropolitano en 1984. Luego se adjudicaría el Nacional de 1985 y posteriormente ganaría el Clausura 2010. También tuvo éxito disputando trofeos internacionales, siendo uno de los 7 equipos argentinos en conquistar la Copa Libertadores de América, tras ganarla en su primera participación en el año 1985, habiendo conquistado también la Copa Interamericana en 1986 y alcanzado el subcampeonato en la Copa Intercontinental, por detrás de la Juventus de Michel Platini. Que uno de los puntos más importantes del ex Mártires de Chicago es el semillero, los jugadores que han salido de allí: Sergio Daniel Checho Batista, Claudio Vichy Borghis, Esteban Cambiaso, Diego Armando Maradona, Fernando Carlos Redondo, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín, Adrián Domenech, Federico Insúa, entre muchos otros.
Hacemos un tejido usando las palabras, uniéndolas con hilo para que queden bordadas en mi memoria, el cerro con escoria, gato muerto, oliendo mal, lleno de insectos, la vida para si dejamos de movernos, no encontramos uso a lo que llevamos por dentro, como el afuera, los olores, los sabores, producen sensaciones, que sale encender el que las tome, solo suceden, como envolverme, en expresiones latinadas, uso frecuente, como olvidar los buenos tiempos, travesuras congeladas que no derrite el tiempo. Lo que quiero, y si sientes, se lo lleva. este espacio siempre es diferente, siempre a la balanza, donde la improvisación mejor se danza, donde no hay trampas. La vida para si dejamos de movernos, no encontramos solo lo que llevamos por dentro, como el afuera, los olores, los amores, producen sensaciones que saben el sendero el que andome, solo sucede como envolverme en expresiones latinados o frecuentes, como olvidar los buenos tiempos, travesuras congeladas que no derrite el tiempo.
José Artigas rompió con el gobierno de Buenos Aires y desertó del sitio de Montevideo. El director Posadas expidió una orden el 11 de febrero de 1814 que lo declaraba fuera de la ley, calificándolo de bandido, anarquista y ofreciendo 6.000 pesos de recompensa a quien lo entregara vivo o muerto. Aquel trato infamante, como un vulgar delincuente, se reiteraba en el libelo que hizo publicar el director Pueyrredón en 1818, donde se escribía su trayectoria de capitán de bandidos, jefe de changadores y contrabandistas. Luego, indultado de sus delitos y desertor de las filas españolas, solo por resentimiento. En el Facundo, Sarmiento retrató a Artigas como arquetipo del caudillo bárbaro. Habiendo sido un contrabandista temible, fue investido comandante de campaña por transacción para someterlo a la autoridad y así llegó a conducir las masas de a caballo en un movimiento hostil a forma de civilización. En Conflicto y Armonía afirmó que era un salteador, nada más y nada menos. 30 años de práctica asesinando o robando como jefe de bandoleros eran sus títulos para mandar sobre el paisaje de indiadas alborotadas por una revolución política. El joven Mitre, atraído por su figura, tal como Sarmiento por Facundo, comenzó a escribir una biografía que dejó inconclusa. En sus libros, durante mucho tiempo indiscutibles como versión de la historia de la independencia, lo llamó caudillo del vandalaje, concluyendo que era el jefe natural de la anarquía permanente, enemigo de todo gobierno general y de todo orden regular, aunque también vio en él y otros jefes gauchos la expresión de una democracia semibárbara, de las masas populares. Vicente Fidel López observaba que la insurrección de los gauchos introdujo una revolución social en el seno de la Revolución Política de Mayo, moviéndola en un sentido verdaderamente democrático. Pero fue absolutamente lapidario con Artigas. bandido fuera de la ley común de las gentes, que barbarizó la guerra. Solo las opiniones del último Alberdi denunciaron la leyenda creada por el oído de Buenos Aires, reconociéndole el carácter de jefe popular y a sus montoneras de una guerra del pueblo por la democracia y la independencia en las condiciones de atrasos propias de la realidad americana. En torno a Artigas rondaba una leyenda oscura que nunca se había aclarado, y ello nos llevó a revisar su ignota prehistoria personal que desemboca en los episodios de la década revolucionaria. Organización de sus guerrillas, Artigas combinaba la experiencia de vaqueano y bandolero con las técnicas políticas revolucionarias. Viana, su antiguo superior, que se desempeñaba al servicio del directorio, aconsejó al coronel Moldes cuidarse de él y le advirtió cuál era su táctica: primero, hacer propaganda con papeles o panfletos; segundo, alejar al ganado del lugar donde se sitúa el adversario; tercero, despojarles de las caballadas. El general Paz analizó el modo de combatir las montoneras, preguntándose por las causas de sus triunfos sobre los ejércitos regulares, desde la óptica militar. Lo más destacable era la peculiar infantería inventada por Artigas, que venía montada y dispersa, formando parejas de hombres que se conocían y se protegían mutuamente. Cuando echaban a pie a tierra para disparar los fusiles, uno mantenía de la rienda a los animales. Si perdían terreno, saltaban al caballo y desaparecían con rara destreza. Y si el enemigo huía, montaban con igual velocidad para perseguirlo, obrando como caballería. La habilidad de estos combatientes les daba ventaja en los entreveros con armas blancas en los que culminaban los ataques. Pero más que sus tácticas, lo decisivo era el ardiente entusiasmo que animaban a los montoneros, el valor natural de nuestros campesinos, que se batían con fanatismo y preferían a menudo morir con las armas en las manos antes que rendirse. En la raíz de este fervor, Paz no dejó de señalar el espíritu de democracia que se agitaba en todas partes. Era un ejemplo muy seductor de ver esos gauchos en la banda oriental, Entre Ríos y Santa Fe, dando la ley a las otras clases de la sociedad para que no descansen, invitarlo a los gauchos de las otras provincias. Sin la agitación que cundía, no era genuinamente democrática. Deberían culpar al Estado de nuestra sociedad, porque no podrán negarse que era la masa de la población la que reclamaba el cambio. Para ello, debe advertirse que esa resistencia, esas tendencias, esa guerra, no eran del efecto de un momento de falso entusiasmo. Era una convicción errónea, si se quiere, pero profunda y arraigada. Dada la escasez de recursos con que se desarrollaron aquellas campañas, era inevitable que las partidas de los gauchos se cobraran su recompensa con el eventual botín, y seguramente hubo episodios de bandolerismo oportunistas en el medio del desorden de la guerra. En 1815 se llevaron muchas protestas contra las partidas sueltas, que avanzaban contra el ganado con o sin dueño para faenarlo. En realidad, los despojos y confiscaciones en el campo habían comenzado en el 1811 contra los patriotas desafectos al gobierno español. Continuaron con la invasión portuguesa, inconcluso en perjuicio de hacendados realistas, y luego se reiteraron por las fuerzas de Buenos Aires, diezmados los ganados y destruyendo las estancias y poblaciones. entre los comandantes artiguistas habían varios gauchos que cumplieron roles descollantes. Pedro, amigo, un ex bandolero que se ganó peleando el grado de capitán. José Culta, que a pesar de sus anteriores andanzas de salteador resultó un buen oficial. Y el pardo, Encarnación Benítez, de cuyas andanzas, como veremos, han quedado algunas huellas memorables. En ciertas ocasiones el comportamiento de estos hombres, así como el de algunos caciques aliados, obligó a Artigas a intervenir para revertirlos o pedirles cuenta. Como en todas grandes revoluciones, la emancipación había engendrado un alzamiento popular que desbordaba las previsiones y se tornaba amenazante para los nuevos grupos de dirigentes. Estamos compartiendo a lo largo de todo el año, vamos a leer también este libro de Hugo Chumbita, Jinetes Rebeldes, Historia del Bandolerismo Social en la Argentina. Así ha pasado entonces esta lectura de este libro de Hugo Chumbita, Jinetes Rebeldes, Historia del Bandolerismo Social en la Argentina, aquí en Fuera del Sector. Y bueno, estamos hablando de Artigas y por eso estamos escuchando esta música, ¿eh? Esta es una fusión muy, muy, muy agradable. Mucho candombe. Yeah.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
La señora Morris se rió entre dientes. ¡La hora cero! Un autoescarabajo susurró en la avenida. La señora Morris sonrió. El señor Morris saltó del auto, cerró la puerta con llave y saludó alegremente a Mink, que seguía trabajando. Mink no le hizo caso. El hombre se rió y se detuvo un momento para observar a los niños. Luego subió los escalones que llevaba a la puerta. ¡Hola, querida! ¡Hola, Henry! La señora Morris se sentó en el borde de la silla. Los chicos estaban callados, demasiado callados. El señor Morris vació su pipa y volvió a llenarla. ¡Qué hermoso día! ¡Da gusto vivir! Un zumbido. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Henry. No sé. La mujer se incorporó de pronto, con los ojos muy abiertos. Iba a decir algo. Se detuvo. Era ridículo. Se estremeció. Esos niños no jugaban con nada peligroso, ¿no es cierto? Nada, solo caños y martillos. ¿Por qué? ¿Nada eléctrico? Pero no, dijo Henry. Me he fijado. La señora Morris entró en la cocina. El zumbido continuaba. De todos modos, diles que basta por hoy. Pasan de las 5. Diles que la mujer parpadeó y se rió nerviosamente. Diles que dejen la invasión para mañana. El zumbido se hizo más intenso. ¿Qué hacen? Bueno, iré a ver. La explosión. La casa se sacudió con un sordo ruido. Otras explosiones resonaron en otras casas, en otros jardines. La señora Morris gritó involuntariamente: ¡Vamos, arriba, rápido! Su grito no tenía ningún sentido. Quizás había visto algo de reojo. Quizás había olido un nuevo olor. No había tiempo para discutir con Henry. No había tiempo de convencerlo. Deja que piense que estás loca. Sí, loca. Estremeciéndose, corrió a las escaleras. Su marido la siguió. En el ático, gritó la mujer. Y allí fue. Era solo una pobre excusa para encerrar a Henry en el atillo, mientras hubiese tiempo. ¡Oh Dios! ¡Tiempo! Otra explosión en la calle. Los niños gritaron entusiasmados como ante unos hermosos fuegos de artificio. ¡No es el atillo! Gritó Henry. ¡Es afuera! ¡No! ¡No! Sin aliento, jadeante, la mujer siguió corriendo. ¡Vas a ver! ¡Rápido! ¡Rápido! La mujer cerró la puerta y tiró la llave en un revuelto rincón. Unas palabras incomprensibles le salían de su boca. Todas las secretas sospechas y todos los temores que había sentido esa tarde y que habían fermentado en ella como un vino. Todas las menudas revelaciones y sensaciones que habían acosado durante todo ese día y que lógicamente, cuidadosamente, razonablemente, había rechazado y censurado. Ahora estaba en ella y le destrozaban las entrañas. Aquí, aquí, decía sollozando. Apoyaba en la puerta. Estaremos a salvo esta noche. Quizás podamos salvarnos. Quizás podamos escapar. Henry perdió también la cabeza, pero por otro motivo. ¿Estás loca? ¿Por qué has tirado la llave? Esto no tiene sentido. Sí, sí, estoy loca, si quieres, pero quédate aquí. No sé cómo podría irme. Cállate, pueden oírnos. ¡Oh Dios, nos encontrarán! Allá abajo se oyó la voz de Mink. El señor Morris oyó un enorme zumbido, un susurro, un grito, una voz ahogada. En la planta baja llamaba el audivisor, una y otra vez insistentemente. ¿Será Helen quien llama? Pensó la señora Morris. ¿Y llamará por lo que creo que llama? Unos pasos resonaron en el vestíbulo, unos pasos pesados. ¿Quién entra en la casa? Preguntó Henry enojado. ¿Quién anda allí? Unos pies pesados 20, 30, 40, 50. 50 personas andaban por la casa. Un murmullo, las risas de los niños. Por aquí, dijo la voz de Mink. ¿Quién anda abajo? Rugió Henry. ¿Quién anda ahí? Oh, no, no, dijo su mujer débilmente abrazándolo. Por favor, tranquilízate. Quizás se vayan. Mamá, llamó Mink. Papá, una pausa. ¿Dónde estás? Unos pies pesados. Pesados. Muy pesados. Subían por las escaleras. Mink caminaba ante ellos. Mamá, llamó Mink. Papá. Un silencio. Un momento de espera. Un murmullo. Las pisadas se acercaban al altillo. Mink iba adelante. El señor y la señora Morris se abrazaron temblando. El murmullo eléctrico, la luz fría y rara que de pronto asomó por debajo de la puerta. El olor desconocido, la voz curiosamente ávida de Mink, traspasaron al señor Henry Morris. Allí se quedó curiosamente ávida, allí quedó estremeciéndose en el oscuro silencio cerca de su mujer. ¡Mamá! ¡Papá! Pisadas, un ligero sonido. La cerradura se fundió. La puerta se abrió de par en par. Mink espió el interior del altillo. Unas sombras altas y azules se alzaban detrás de ella. ¡Cucú!, dijo Mink. Sí, pasó la hora cero de Ray Bradbury, del Hombre Ilustrado, aquí en la tarde. En la tarde. Acá en la mañana, de Fuera del Sector, a 4 minutos de la hora 13, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. Una radio totalmente renovada ahora. Es increíble cómo le cambiaron la cara. Pintaron todo, hasta yo estoy pintado acá. Y pintaron todo, está muy lindo, realmente muy lindo. Y encima estábamos contando hoy con una programación local que me parece que es me parece lejos la radio que más programación local tiene, me parece. Más de 10 programas locales tiene esta radio. Para pensarlo, realmente una radio con mucha programación local. Bueno, vamos ahora a escuchar diferentes estilos musicales. Sí, esto es Justad Holps haciendo Júpiter antes del final del programa.
Thank you.
Bueno, queremos agradecer a todos los que nos acompañaron hoy. Ahí estábamos escuchando un poco de música clásica, Gustav Holst. Y bueno, hemos llegado al final del programa, ¿sí? 13 horas en todo el país. Están por ser las 13, ¿no? Estamos llegando al final. No sin antes teníamos que hablar o cerrar la obra que compartimos hoy. Y contarles también que El Mundo de Sofía no va a entrar porque se nos va el programa, ¿sí? Se extiende hasta la hora 13 y bueno, por eso hoy no va El Mundo de Sofía, la obra que estamos compartiendo, el segundo capítulo. Vamos a poner el próximo domingo, acá, el próximo sábado, acá en Fuera del Sector. También recuerde que mañana estamos con Medio Distorsionado, que es el programa de rock, ¿sí? Ahí está, por eso me confundí el domingo, ¿eh? Bien, y el significado que nos deja esta obra de Ray Bradbury, más que nada la obra cero, tiene un poco que ver con eso, como que muchas veces saltea generaciones el hecho de lavar el cerebro y de utilizar. Hay dos conceptos bien marcados dentro de lo que es la tecnología y en este caso la invasión cultural, porque una invasión cultural también es la muerte, así como la cultura se transmite, también la muerte de la cultura se transmite, no van a creer, o sea, la visión apocalíptica de la muerte de la cultura también se puede transmitir por cadena, también se puede transmitir de generación en generación. Es decir, una cultura muerta, una cultura establecida como solamente lo de antes, como algo que no es móvil, como algo que no debe cambiar, como algo que debe permanecer. Esta idea también se puede transmitir en generaciones y generaciones. Y, o coincidencia, uno de los tópicos, de los tantos que tiene esta obra, también es esa. Sí, la muerte de la cultura se puede llegar a ver, así como lo que estamos viviendo hoy en el Colorado, en Formosa y un poco en Argentina también, es esta muerte, ¿no? Bien, nos vamos despidiendo entonces, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 horas, nos pueden escuchar en diferido de 21 a 0 por la 100.9, nos pueden escuchar en diferido también. Y también pueden descargar nuestros podcast por las diversas páginas web o mirarnos por YouTube. ¿Cómo hacen esto último? Pueden hacerlo agregándonos en el Facebook, ¿sí? O simplemente, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestro nick? ¿Cuál es nuestro nombre de Facebook? Es Fuera del Sector, así como el programa de radio. Y también pueden simplemente ingresar también al blog www.arielcoser.blogspot.com.ar. Ahí está todo el material, todas las producciones locales para curiosear las cuestiones que hacemos siempre bajo el objetivo de causar reflexión y compartir y difundir la cultura universal, la cultura libertaria. Nos vamos, esto fue todo Fuera del Sector, nos encontramos el próximo sábado en vivo o si no en cualquier momento.
Yo hago, y si me quedo, y si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. Nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.
Thank you.
partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.